El Observatorio de Venezuela de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta Esto no es una frontera, esto es un río. Un espacio de análisis comparado de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales a la luz de los hechos y noticias de coyuntura que ocurren paralelamente en Colombia y Venezuela. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a nuestro programa Esto no es una frontera, esto es un río. Saludamos a los internautas que participan en Bogotá, en Caracas y a quienes se conectan en el resto del mundo. En el programa trataremos diferentes temáticas, cápsulas informativas, discusiones, análisis y entrevistas de la realidad colombiana y venezolana. Con invitados especializados que nos permitirán entender los sucesos de ambos países. Navegaremos entre música y temas culturales de la identidad colombo-venezolana. Nuestro equipo es dirigido por el profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, con la participación de los profesores de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, María Juliana Ruiz, Daniel Hernández y Juan Camilo Ito. Contamos con la colaboración de las estudiantes del Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio. Lorena Pardo, en la dirección creativa. María Paula Chavarro, en la dirección musical. Y quien les habla, Mónica Isolina Castro, en la conducción y producción general.
Muy buenos días, les damos la bienvenida nuevamente a este programa de Esto no es una frontera, esto es un río. En el programa pasado, el primero de este nuevo año, se discutieron las diferencias y similitudes de los modelos legislativos de Venezuela y de Colombia. Se dio una mirada histórica a los dos congresos de las repúblicas hermanas, al bicameral colombiano y al unicameral venezolano. También se analizaron las fuerzas políticas existentes, la configuración y la estructura de los mismos, los escándalos y las problemáticas legislativas en ambos lados. Y por último, se discutieron las perspectivas para este nuevo año. El tema del día de hoy es el Poder Ejecutivo, comandado en Venezuela por Nicolás Maduro y a la cabeza de Juan Manuel Santos en Colombia. La conversación hoy se concentrará en las características de esta rama del poder público, así como en sus particularidades tanto en Colombia como en Venezuela. Y por supuesto, en la radiografía actual de este importantísimo componente del Estado. De esta manera, damos inicio a nuestro segundo programa sobre el poder ejecutivo en Colombia y en Venezuela en nuestro ciclo sobre el sistema político.
Esto no es una frontera, esto es un río. En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
¿Sabías que con la compra del cuaderno UR semestralmente entregamos 5 becas de internacionalización? Compra tu cuaderno rosarista y apoya a un estudiante a cumplir su sueño de ser profesional. Encuéntralo en todas las tiendas rosaristas de la universidad. Una invitación de la Decanatura del Medio Universitario y la Universidad del Rosario.
Para que los procesos fluyan más ágil y mejor. Para que la creatividad se refleje en los buenos resultados. Innovación. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Cuando las diferencias crecen
y cuando los hechos no se comprenden,
es necesario cruzar el río.
Coucou, les rosiers fleurissent. Coucou, les ramons verdissent.
Para este segundo programa sobre el sistema político en Colombia y Venezuela nos acompañan la profesora María Juliana Ruiz y el profesor Daniel Hernández para analizar la perspectiva desde el lado colombiano. Para el lado venezolano se encuentran el profesor Juan Camilo Hito y Raquel Díaz, que por segunda vez nos acompaña en este proceso de analizar conjuntamente cómo son los procesos en Colombia y Venezuela. Para iniciar, profesora María Juliana, ¿cuál es su opinión respecto al poder ejecutivo en Colombia?
Bueno, yo creo que en efecto en Colombia tenemos un sistema en el cual el poder ejecutivo está muy fortalecido, es muy robusto, es muy amplio en términos de cantidad de entidades que lo conforman y número de funcionarios y servidores que están prestos a desarrollar funciones en el marco de esta rama. Eso hace que en muchos casos tengamos un sistema presidencialista en comparación a otros sistemas que se encuentran en la región.
Bueno, por mi parte hay que decir que el sistema ejecutivo, la rama ejecutiva en Colombia no se puede comprender si no se entiende antes la dimensión de esta en América Latina. En América Latina es imposible separar el actor de la institución, mucho más en la rama ejecutiva. Hoy vamos a hablar básicamente de presidentes, no vamos a centrarnos tanto en la rama ejecutiva, sino vamos a hablar de presidentes, y eso es una gran seña de ellos. O si históricamente el equilibrio de poderes en América Latina va dirigido hacia el ejecutivo, lo que nos lleva a hablar de hiperpresidencialismo, superpresidencialismos y demás. Y hay que decir en tercer lugar que el ejecutivo no es solamente la figura del presidente y su gabinete. A nivel territorial hay una gran cantidad de instituciones que también representan al ejecutivo en este país.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Del lado venezolano, ¿cómo se ve la figura del ejecutivo, profesor Juan Camilo?
Bueno, hay que tener en cuenta que el modelo venezolano en realidad ha sido históricamente presidencialista, pero considero que durante el periodo, el proyecto chavista, esto ha sido exacerbado en varios sentidos. Tengamos en cuenta que el proyecto de corte bolivariano se ha basado siempre en un liderazgo bastante fuerte, en donde la persona de Hugo Chávez surge como impulsor principal del proyecto, también como presidente de la República durante varios periodos, y trata de imbuir de esa autoridad a su sucesor Nicolás Maduro, que ha resultado tener, digamos, un poco menos de dominio en términos de tratar de azuzar a las masas y tratar de controlar algunas de las fracturas dentro de su gobierno. El liderazgo fuerte es entonces parte fundamental del ADN del proyecto bolivariano, a pesar de que, como veremos más adelante, estamos ante un modelo que podríamos calificar como ambivalente, porque poderes como la Asamblea Nacional tienen algunas prerrogativas interesantes también.
Y finalmente, Raquel, ¿cómo es el poder ejecutivo en tu país, en Venezuela?
Bueno, el poder ejecutivo se ha centrado en un personalismo, como bien lo acaba de referenciar Juan Camilo. Me parece que habría que recalcar que el presidente tiene una responsabilidad constitucional por sus actos y por sus omisiones. Luego, en ese sentido, es alguien que comanda y es alguien hay que hacerle control a esas decisiones y orientaciones que ha tomado, ¿no? Creo que es como la otra mirada que se le puede hacer al tema del presidente, de la figura presidencial en Venezuela.
Presidencialismo, poder ejecutivo fuerte, líderes carismáticos, personas que atentan contra el ejercicio o el control de poderes en cada uno de sus estados. Ese es el tema que hoy abordamos. Para continuar, quisiera preguntarles cuál ha sido el perfil de los presidentes en los últimos 60 años. ¿Qué tipo, qué modelo de presidente tenemos o hemos tenido en Colombia y qué tipo o modelo de presidente se ha dado en el lado venezolano? Profesor Daniel.
Pues en Colombia básicamente desde el Frente Nacional nos encontramos bajo, por así decirlo, el reglamento de los partidos políticos a la hora de seleccionar a sus figuras muy fuertes, más fuertes para seleccionar a los presidentes. Pasó durante ese periodo de esos 16 años, siguió ocurriendo. La Constitución del 91 justamente se construye en una coyuntura en la que el principal candidato es asesinado por los intereses oscuros del narcotráfico, y más adelante nos encontramos con, por así decirlo, unas élites que siguen tratando de captar el poder, pero que se rinden últimamente porque se ven incapaces de poder dominar a la guerrilla y le ceden el poder a un líder regional bastante carismático que, por así decirlo, tiene una promesa electoral de acabar con la guerrilla, que logra mermar su poder a un costo humano y a un costo institucional grandísimo. Y ahorita nos enfrentamos nuevamente a una figura que viene de la élite bogotana, centralista y todas estas cuestiones, a la cual le tocó negociar con la guerrilla de las FARC y está siendo muy popular por eso, pero también tiene unos márgenes de popularidad bastante bajos en otras cuestiones y en otras decisiones que no son las mejores.
Desde el lado colombiano del río, la profesora María Juliana Ruiz.
Yo creo que en términos de características principales relacionadas con la personalidad de los presidentes, pues hemos tenido en los últimos 60 años de todo. En cuanto a las corrientes políticas a las cuales pertenecen, pues uno sí podría decir que en efecto desde el Frente Nacional los presidentes colombianos han estado fuertemente adscritos a estas ideologías de derechas, liberales y conservadoras, pero siempre de derechas, buscando precisamente consolidar un discurso en torno a la guerra y acabar la guerra y demás. Y pues claramente con un fuerte discurso centralista, tal y como decía Daniel, a excepción creo que de Álvaro Uribe Vélez, que hizo un esfuerzo importante por volcar el gobierno en territorio.
Personajes como Misael Pastrana Borrero, personajes como Carlos Lleras Restrepo, eran los antagonistas por el lado venezolano de presidentes como Rómulo Betancourt, creador de la democracia, o como Rafael Caldera. Hombres con el pelo blanco, estadistas, jefes de Estado. ¿Cuál ha sido el perfil de los presidentes en Venezuela, profesor Juan Camilo?
Bueno, yo creo que a partir de la democracia pactada de Punto Fijo, exactamente atendemos a un estilo de liderazgo que tiene mucho que ver con la cuestión de la experiencia, el dominio de cada uno, la construcción de un modelo muy apegado a la democracia representativa, a la cuestión de el control civil del ala militar del Estado. Y ya al final, digamos, hay una fractura en cuanto a todas esas lógicas que propone Chávez ante un liderazgo de carácter paternal por parte precisamente de los líderes históricos de Punto Fijo. Surge una especie de joven rebelde que trata de deslindarse de esa tradición puntofijista y además aprovecha un contexto de hondas fracturas sociales, económicas, etcétera, y genera un modelo que ha resultado ambivalente en varios sentidos. Yo destacaría el hecho de que hoy en día se confunde fácilmente por cuenta del hiperpresidencialismo y de la agencia de cada actor que está al frente del Estado venezolano. Se confunde el papel de jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de partido. No se sabe muy bien qué casaca tienen, en qué momento, y eso por supuesto complica un poco el control que se le realiza y complica también la conjunción de visiones dentro del sistema político venezolano actual.
Desde la orilla venezolana.
Bueno, yo tendría que decir sobre eso que el pacto de Punto Fijo sí fue un referente para iniciar la carrera democrática en Venezuela. Tuvo sus puntos altos, sus puntos bajos. En esto me quiero referir precisamente como a esa falta de inclusión de otros actores que va a legitimar, como bien ha dicho Juan Camilo, la existencia de un personaje como Hugo Chávez y de la fuerza y acogida que va a tener por parte de la sociedad al abanderarse de ese discurso de inclusión y de representación de otros actores.
Para nuestros internautas, quizá explicarles que el pacto de Punto Fijo fue algo muy similar al Frente Nacional en Colombia. El Frente Nacional era un pacto entre las dos tendencias políticas más importantes para evitar el fratricidio partidista. Se da dentro de una lógica de negociación entre los líderes del Partido Conservador y el Partido Liberal. En el caso venezolano ocurre algo muy similar. El Partido Acción Democrática, COPEI y URD en una menor proporción se unen estos tres partidos para evitar que los militares regresaran al poder. Así, tanto la democracia colombiana como la democracia venezolana durante la segunda mitad del siglo XX fueron democracias pactadas. Eran democracias donde unos partidos dominaban el poder para evitar, en el caso colombiano, el fratricidio partidista y, para el caso venezolano, evitar el ascenso de los militares al poder. Regresando al análisis del Ejecutivo, mirando las funciones que tienen los presidentes, llama mucho la atención, e inicio por el lado venezolano, que una de las funciones del gobierno en este momento sea precisamente tener una jerarquía castrense. esa jerarquía castrense le da al presidente de la República el rango, es decir, es un rango militar como jefe militar y comandante. Esto en Colombia, digamos que el presidente tiene en efecto el comando de la Fuerza Armada, pero no es un rango militar, no puede portar uniforme, no puede portar insignias, como sí ocurre en el caso venezolano. Precisamente para ahondar en estas funciones, en estos cambios que han ocurrido desde las últimas constituciones, en Colombia 1991, en Venezuela 1999, ¿cuáles son las funciones de nuestros presidentes en el lado venezolano y en el lado colombiano? Profesor Juan Camilo.
Desde el lado venezolano del río, el análisis del profesor Juan Camilo Ito.
Bueno, desde ese punto de vista hay que empezar por mencionar que el proyecto chavista se basa en una filosofía que se conoce como de unión cívico-militar, lo cual explica en parte esta cuestión de que el presidente de la República tenga un cargo militar más allá de comandar la Fuerza Armada Nacional. Esto ha hecho que pasen diferentes cuestiones. Número uno, el Ejecutivo se ha ido tiznando de la actividad política bastante marcada de algunas personas que provienen del sector castrense. Hay muchos sujetos que con grado militar, que tienen experiencia en la defensa fronteriza, que tienen experiencia en el despliegue a nivel doméstico y que han ido ocupando poco a poco puestos de poder dentro de la estructura del Estado, sobre todo en el Ejecutivo, de la mano de liderazgo de Hugo Chávez. Y por otra parte, vemos que los diferentes planes de desarrollo también se han ido tiznando de un poco de esta visión, lo cual hace que, entre otras, hoy en día la frontera colombo-venezolana sea leída y entendida desde el lado venezolano en clave militar de seguridad, soberanía y defensa.
Ha sido la reiteración que se ha hecho desde ese lado, de acuerdo con Juan Camilo, y eso también viene en parte porque Hugo Chávez, durante su gobierno, hizo varias apelaciones a discursos frente a Colombia, ¿no? Indistintamente de la intensidad de algunos de ellos, hay que recalcar que él inserta esa lógica del socialismo del siglo XXI y eso tiene una repercusión no solamente a nivel doméstico, sino a nivel internacional. Frente a esa lógica internacional, pues, con respecto a Colombia, adopta una posición bastante beligerante, sobre todo por los señalamientos que le hacía al gobierno del presidente de ese entonces, Álvaro Uribe.
Para el lado colombiano, ¿cuáles han sido las funciones del presidente de la República que se puede decir han causado controversia o pueden llegar a molestar a los ciudadanos en algún momento determinado?
Desde la orilla colombiana.
Es que yo creo que por el lado colombiano, si hay una institución que ha sido estable, es la del Ejecutivo. O sea, prácticamente desde que somos república, pocas funciones han cambiado. En los últimos años podremos decir que las que más han cambiado desde la Constitución del 91 ha sido la función de declarar el estado de excepción permanente, que era una constante durante todo el siglo XX, que durante esa fue la gran regla, y durante esos estados de excepción se cometieron una gran cantidad de crímenes, se tomaron unas medidas supremamente autoritarias, en la que, mal llamada democracia más antigua de América Latina por muchos acá, sin embargo, ha sido muy estable. Otra cosa que ha cambiado mucho ha sido el tema de la elección de los funcionarios de las entidades territoriales, que antes era un privilegio que tenía el presidente. El presidente estaba encargado antes de 1991 de nombrar a los gobernadores de los departamentos, y los gobernadores de los departamentos, pues obviamente designados por el presidente, nombraban a los diferentes alcaldes. También el presidente nombraba al alcalde de Bogotá, lo cual era una cosa bastante particular. Yo creo que si algo le ha aportado la Constitución del 91 a la figura del Ejecutivo es un poco más de equilibrio, aunque se ha roto, y en los 8 años del presidente Uribe se rompió porque los equilibrios con respecto a las demás ramas, justamente en la duración de los periodos y todas estas cosas, se descompensaron horriblemente.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Yo quisiera retomar un poco eso último que dijo Daniel con respecto al periodo de gobierno de Uribe, que fue de 8 años, y creo que esa es una de las cosas que, en cuanto al término de ejecución de la rama ejecutiva y específicamente de la implementación de las cosas que hace el presidente, ha causado mucha mella en el país. Es que con la reelección se cambiaron muchas cosas y ese balance entre los poderes que se venía dando, digamos que de una forma aceptable entre la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa se empezó a tornar bastante tensa y a quebrantar un poco, toda vez que aquellos nombramientos que hacía el presidente y demás pues iban a causar polarización. Pensemos un poco en la junta directiva del Banco de la República. Entonces, yo creo que además de lo que dice Daniel, el tema de la reelección en Colombia ha hecho que, en efecto, se robustezca aún más la presidencia y se creen más conflictos de intereses, choques de trenes y cierto rompimiento entre el control que se estaba ejerciendo de cada una de las ramas siguiendo lo estipulado en la Constitución.
No, y es que ese equilibrio se rompe no solamente en el momento en el que empezamos a hablar de la Junta Directiva del Banco de la República, para todos los cargos que son por elección indirecta, que se eligen en el Congreso de la República, que son ternados, todas estas cuestiones son bastante vulnerables, porque si se hace la reelección directa de presidente, también debería darse una reelección y debería ajustarse toda la Constitución para que este tema de la reelección no siga medrando el ejercicio de los demás poderes públicos. Pues de una manera bastante racional, esta cuestión ya ha sido pensada y pues ya tenemos nuevamente equilibrio en nuestras ramas de poder público.
Para atizar la discusión, parece que sale un tema que es inevitable: Chávez y Uribe, lo que hicieron en sus respectivos países, cómo modificaron su sistema político, cómo jugaron con el electorado y los fervores y pasiones que lograron despertar en cada uno de sus territorios. Muy brevemente, un minuto para atizar la discusión.
Bueno, no, yo creo que en efecto el presidente Uribe polarizó sustancialmente el debate político en Colombia. Sus características particulares, su forma de gobernar, su fortaleza, su mano firme, como lo decía en época preelectoral, hizo que el discurso en Colombia se polarizara y que estuviesen de un lado los uribistas y del otro lado el resto, incluyendo izquierdas, derechas, liberales y demás.
Desde el lado colombiano del río, el análisis del profesor Daniel Hernández.
Bueno, y es que con Uribe no solamente se modifica, por así decirlo, este tema de la reelección, también hay un multipartidismo cooptado, aparecen unos movimientos supremamente extraños, amparados por todo tipo de actores ilegales, legales, corruptos, de toda forma, y se crean unos conceptos bastante importantes para poder entender eso: captura del Estado, reconfiguración cooptada del Estado, captura institucionalizada de los partidos políticos. Mejor dicho, con Uribe hay, por así decirlo, un reajuste de la estructura institucional, tanto a nivel formal como a nivel informal.
Profesor Juan Camilo.
Bueno, yo les dejo la cuestión de Uribe más que todo a mis colegas del lado colombiano, pero sí trazaría un paralelo. Uribe surge deslindándose un poco de esa tradición bipartidista de liberales y conservadores, y también distanciándose del modo de afrontar uno de los problemas más grandes del país, que es la existencia de las guerrillas, la cuestión de la seguridad, el desplazamiento, etc. Chávez, a su vez, lo que hace es, también se deslinda de una tradición bipartidista muy fuerte en cabeza de Acción Democrática y COPEI, y además aprovecha el contexto de fractura económica, social, etcétera, que venía más o menos desde principios de los 80, para tratar de proponer algo distinto, deslindándose de esa tradición, y propone nada más y nada menos que una refundación de la República. Yo diría que hay un estilo de gobernar bastante similar en muchos sentidos, pero los modelos que propusieron para ambos países distaron bastante, lo que a su vez generó algunos choques entre ambos. El problema de seguridad y de la existencia de las guerrillas y otros grupos armados fue una de las fuentes de choque más constantes. Recordemos que a cada rato Uribe le achacaba a Chávez el hecho de no deslindarse de la cuestión de la acción de las guerrillas, y a su vez Uribe recibía las críticas de Chávez y hoy de Maduro en cuanto al paramilitarismo y todo ese tipo de cuestiones.
De acuerdo, la degradación política estaba ligada a los partidos, no hay una cohesión interna, el clientelismo empieza ya a agotar la paciencia de la ciudadanía, y efectivamente surge la figura de Hugo Chávez como una figura redentora, que haciendo la comparación con Colombia, pues tienen detrás unos componentes similares. La configuración de una figura enemiga es esencial en ambos discursos y toma una intensidad a nivel doméstico bastante considerable, lo que ayuda también a polarizar. En el caso venezolano, Chávez introduce todo un pseudo lenguaje para referirse a la oposición, los escuálidos, los apátridas. Es un componente muy importante para analizar esa configuración del otro. Lo otro, por último, sería lo que denominó Enrique Krauss como el símil entre Uribe y Chávez. Ambos tuvieron un rol de televangelizadores. ¿En qué me quiero referir con eso? Ambos tenían una capacidad de cautivar a las audiencias, Maduro con Aló Presidente y Álvaro Uribe en los consejos comunales.
Dejando este tema en punta, damos el paso al espacio musical de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. María Paula Chavarro, nuestra directora musical, nos ha preparado un especial sobre un nuevo grupo colombiano, o no un nuevo grupo colombiano, un grupo que ya lleva un tiempo, lleva un trabajo en Colombia, pero que empieza a figurar internacionalmente. Pasemos al espacio musical de María Paula.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio. Afluentes de voces. Corrientes de cantos. Caudales de ritmos. Son los sonidos del río.
Bienvenidos a Los Sonidos del Río. Escuchamos al grupo Messier Periné con la canción Bebop. Esta banda hace parte de una nueva ola musical colombiana, en la cual jóvenes intérpretes independientes, con sonidos frescos y originales, son los protagonistas. Creada en el 2007 por un encuentro fortuito de Catalina García con Camilo Parra, Santiago Prieto y Nicolás Junca en la Plaza de Villa de Leyva, esta banda ha logrado encontrar un sonido único que mezcla sonidos latinoamericanos, la cumbia, el son cubano, el porro, con un ritmo base, el jazz gitano.
Conéctate con la estudiante María Paula Chavarro.
Coucou, les rosiers fleurissent. Coucou, les rameaux verdissent. Coucou, voici le printemps. Coucou, le beau soleil brille. Coucou, et les yeux des filles. Coucou, enfin tout autant.
El nombre lo pensaron desde la palabra periné, una parte en la pelvis donde se encuentra el chakra de la creatividad, que apareció en un libro de biología que estaba leyendo Santiago. Luego, le añadieron el Messier como un chiste, pues periné a secas quedaba muy tosco, pero como todo lo francés suena refinado, esta palabra cuadraba perfectamente. El primer álbum, llamado Hecho a Mano, es publicado en el 2012 de forma independiente. Este contenía temas propios y covers, como el que estamos escuchando en este momento, Cucú. El swing a la colombiana tuvo tanto éxito que ganó disco de oro y 2 premios Shock.
Esto no es una frontera, esto es un río.
oscuridad. Prefiero no sentir ni ver la luz si tú no estás. No quiero respirar.
Luego, en el 2014, habiendo tocado en Europa, Brasil, México, Panamá, Estados Unidos y Canadá, pero con la deserción de Camilo Parra, el flautista de la banda, Messia Perine firmó con el sello Sony para la creación del segundo álbum, Caja de Música, que fue publicado en el 2015. Este experimenta con bolero, bachata, bambuco, bugalú y puya, entre otros géneros, haciendo que el sonido varíe, pero sin perder la esencia que caracteriza al Messia. El pasado 19 de noviembre, en la 16ª edición de los Grammy Latinos, el grupo ganó su primer Grammy a Mejor Nuevo Artista. En resumidas cuentas, Messia Perine es un talento nacional que apenas comienza a deleitar al mundo con sus propuestas.
Cenizas de un volcán. No quiero esperar más. Si tú no estás, no quiero continuar.
Esta fue la sección de hoy, cibernautas. Los espero en la próxima emisión con mucha música en Los Sonidos del Río.
Que se la lleva el viento.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Ya llegó, ya está aquí. Toda tu universidad a un solo clic. Conéctate con los programas académicos, aulas virtuales, bibliotecas, noticias, eventos, soporte a aulas, solicitudes de queja, reclamos y felicitaciones, servicios en las sedes y todo en tiempo real. La aplicación de nuestra universidad se encuentra disponible en las tiendas para iOS y Android con el nombre Universidad del Rosario. Todo lo que necesitas en cualquier momento y lugar. Porque servir nos hace grandes. Descárgala ya.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Uribe, Álvaro Uribe, Hugo Rafael Chávez Frías Chávez. Personajes comprometedores para los dos países, personajes que despertaron la simpatía y el odio en cada uno de ellos. Profesor Hernández, usted que sintió simpatía por alguno de estos líderes, ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¿Por qué cambiaron tanto el sistema político y por qué generan aún hoy, dejado ya el pasado el tiempo, esta controversia tan fuerte?
Bueno, sencillamente Santos no sería hoy candidato a Nobel de la Paz y candidato a participar en un futuro cuando sea expresidente en los grandes foros mundiales si no hubiese sido por esos 8 años. O sea, el poder militar se acabó completamente para estos grupos guerrilleros, quedó completamente mermado. Sin embargo, lo digo, el costo institucional y el costo en vidas humanas totalmente inocentes que no tenían que ver nada con el conflicto armado fue grandísimo. También otra cuestión es el desajuste institucional acontecido por justamente la reelección presidencial, así como, por así decirlo, una recentralización vía, por así decirlo, autoritaria, impuesta informalmente por el presidente en sus consejos comunitarios, que le quitaba totalmente competencias a gobernadores, alcaldes, en asuntos que les competían directamente a ellos. Fue una cuestión constante en el gobierno de Álvaro Uribe. También este tema de favorecer intereses bastante cuestionables por el lado de la minería, por el lado de los grandes intereses agroindustriales. Pues sí, hay una gran cantidad de peros. Sin embargo, lo que hoy vemos como un proceso de paz prácticamente firmado, al que no le esperan sino unos pocos procesos, no habría pasado sin esos 8 años en los cuales se figuró una cuasi victoria militar por parte del presidente Uribe.
Pues claro, no se hubiera logrado si no se hubiese atizado la guerra y el conflicto en esos 8 años en los que el presidente Uribe estuvo en la Casa de Nariño. Ya después de 8 años en los cuales, por medio de la política de seguridad democrática, surgieron cosas como falsos positivos, violaciones a los derechos humanos y demás, pues no se hubiese podido y no los colombianos no hubiésemos caído en cuenta de la necesidad de firmar un proceso de paz y de los altísimos costos que la guerra ha generado para el país, no solamente en términos económicos, de vidas, en términos de corrupción y demás, sino en términos morales y otras cosas que han hecho que en efecto el proceso de paz de Santos, pues como bien lo dice Daniel, esté casi listo.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Se decía que el presidente Uribe lo que más detestaba del presidente Chávez era que se le parecía, que eran idénticos y que muchas de sus maneras incluso encontraba una similitud pasmante que lo asustaba. Raquel, ¿cuál es el sentimiento que genera en la población venezolana la figura de Chávez? ¿Por qué una parte importante de los venezolanos han decidido dejar su país, abandonarlo y cambiar su estilo de vida, su formación profesional e incluso muchos de ellos están llegando a nuestra Universidad del Rosario? ¿Qué es la figura de Hugo Chávez para un venezolano?
Es una figura ambivalente, claro, genera posiciones encontradas, sentimientos respetables desde cada perspectiva, ¿no? Pero, bueno, en mi caso, tengo que hablar en primera persona, lo siento, Hugo Chávez generó que yo no pudiese estudiar en Venezuela porque se prevía un escenario polarizado y uno parte de la idea de que si uno no puede dialogar en clases, en la universidad, y con esto quiero traer a colación la persecución y los presos políticos, que gran parte son estudiantes, todavía están presos. Entonces ahí hay que ver en qué medida un discurso político persigue a la disidencia, y con la disidencia no me quiero encasillar en la clásica referencia al opositor, sino al que piensa diferente, y ese que piensa diferente no tiene una opción para expresar su opinión. Ese clima de polarización se ha visto proyectado a mayor nivel en otros escenarios, pero en el caso de los estudiantes que se han venido a Colombia han sido precisamente para ahondar y a estudiar y poder dialogar cada una de las fuentes de conocimiento que quisiesen estudiar, ¿no?
Igualmente, en el exterior, Hugo Chávez logró simpatías, logró despertar el cariño y el amor de algunos ciudadanos. Profesor Juan Camilo, usted que alcanzó a sentir cierto nivel de simpatía por Hugo Chávez, ¿cuál es su opinión al respecto?
Pues verá, la figura de Hugo Chávez, por supuesto, me parece bastante interesante. Hay varias propuestas que han salido del proyecto impulsado por él, que pues no merecen desdeñarse de plano, ¿no? El avance de algunas cuestiones en torno al proyecto comunal, la participación y organización comunitaria a nivel microlocal, la productividad vía la formación de algunos actores de tipo colectivo, los alcances que hubo bajo el esquema de las misiones sociales y los logros que se alcanzaron en materia de alfabetización, cuestiones ligadas a la pobreza, algunos indicadores sociales, nutrición, etcétera, hacen que haya, digamos, algunas cuestiones que sea interesante de pronto retomar, modificar en lo que haya que modificar, y tratar de resignificar también en un nuevo contexto político y económico en Venezuela. Pero lo que hay que tener en cuenta es que sí hay vasos comunicantes, digamos, en el estilo de gobernar Uribe Chávez, cosas que yo fustigo bastante. Precisamente la táctica esta de extrema polarización es una de esas que precisamente Raquel traía a cuento recién. El hecho de decir el que piensa diferente no está conmigo y el que no está conmigo está absolutamente contra mí, hace mucho daño en un sistema político y resta posibilidades para que haya consensos, para que haya entornos de comunicación franca, sincera, abierta y transparente. Y el hecho de llamar al otro terrorista de civil cuando no acompaña mis ideas, o llamarlo majunche, escuálido, etcétera, pues eso obviamente una cuestión que siempre criticaré.
@urrosarioradio, etiqueta Esto no es una frontera. Nuestros estudiantes de primer semestre de gestión, desarrollo urbanos
de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales nos envían a nuestras cuentas de Twitter sus preguntas para participar en el programa. Daniel Mayorga nos pregunta: ¿cuáles son las verdaderas intenciones del Ejecutivo, del gobierno venezolano, al generar conflicto con Colombia? Profesor Daniel, profesora María Juliana.
Yo creo que en gran parte es una manera de pues extender esta polarización de la que habla Juan Camilo. No solamente hablamos ahí de una polarización interna, también evidentemente del lado venezolano al lado colombiano y del colombiano al venezolano ha habido un juego de polarización, de mostrar a los países como unos enemigos con unas diferencias absolutas, irreconciliables, y yo creo que eso es parte de las tácticas políticas que utilizan los presidentes pues para desviar ciertos problemas, para generar, por así decirlo, en la agenda mediática un cubrimiento mayor de estas confrontaciones con Venezuela en detrimento de las, por así decirlo, de los problemas reales que enfrentan los países a nivel interno, tanto en Colombia como en Venezuela. Ocurre eso.
La siguiente pregunta de Juan Alvis: ¿qué cambios pueden ocurrir en Venezuela en materia de oposición, de gobierno, dado el tema de un posible referendo revocatorio que está siendo impulsado desde la Asamblea Nacional? ¿Qué cambios se pueden dar en Venezuela con este ascenso de la oposición, profesor Juan Camilo?
Bueno, primero hay que tener en cuenta que es un juego largo. Si bien la nueva Asamblea Nacional tiene ciertos poderes y ciertas prerrogativas y es de tinte mayoritariamente opositor, va a tener que tener en cuenta que el sistema económico, político, etcétera, que se ha construido bajo la égida del chavismo, ya ha echado raíces muy hondas en muchos sentidos. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que hay es tratar de reconfigurar los demás poderes para hacerle frente al Ejecutivo, a través del nombramiento, por ejemplo, de rectores del CNE o de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pero hay que ver que en ese sentido la configuración de poderes sigue estando del lado del chavismo, lo cual quiere decir que hay bastantes talanqueras en este momento y juegos de poder que no le convienen todavía a la Asamblea Nacional, y va a tener que tener paciencia en ese sentido. Y por otro lado, yo creo que lo más importante es que se concentren en primer lugar en tratar de impactar un poco el tránsito de paradigmas en el modelo económico. Yo creo que lo fundamental, es el principal punto de zozobra, es el principal punto de crítica y de fuga, por lo cual ellos tendrán que aprovechar ese mandato que la ciudadanía les ha dado para empezar por ahí, por esos cambios que son, digamos, lo más sensible en este momento y lo que eventualmente más cuotas de autoridad les pueden otorgar.
Invitamos a todos nuestros estudiantes a participar en el programa enviando sus preguntas a numeral Esto no es una frontera. Las preguntas serán leídas y respondidas por nuestros profesores.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Hugo Chávez y el presidente Álvaro Uribe marcaron su momento, pero ¿qué decir de los actuales presidentes? ¿Quién es Juan Manuel Santos? ¿Quién es Nicolás Maduro? ¿Quién es Juanpa? ¿Y quién es Colacho? Profesor Hernández, profesora María Juliana, ¿cuál es la figura de Juan Manuel Santos? ¿Qué tienen los colombianos en su jefe de Estado? ¿Quién es el timonel del barco?
Bueno, Juan Manuel Santos es una persona que proviene de la élite bogotana, es una persona que fue educado para ser presidente. Yo estoy segura que desde que era chiquito le decían: usted va a ser presidente, usted va a ser presidente, y fue educado como tal, y se creyó el cuento desde pequeño, y por eso es que él asume la presidencia de la forma en la cual lo está asumiendo, confiado, manejando muy bien los temas de corte internacional, muy sagaz políticamente. Es algo que muchos le critican, pero él tiene su agenda y va a cumplir su agenda. Él se puso unas metas: la paz, el ingreso de Colombia a la OECD y otras, y lo está cumpliendo y gobierna para alcanzar esos hitos que se propuso en la época preelectoral. Es una persona que es no tan carismática como Uribe y como otros de sus predecesores, pero ha hecho un trabajo constante a partir de las recomendaciones que les hacen sus asesores para que eso mejore, y digamos que lo hemos visto en medios últimamente, sobre todo ahora en su segundo periodo presidencial. Siempre está acompañado de su esposa, María Clemencia, quien obviamente hace mucho para que esa imagen del presidente y ese carisma del que él carece, pues en la familia presidencial, se vea un poco más reflejado. Y pues yo creo que es el presidente que nos merecemos en este momento.
Escucho risas por parte del profesor Daniel Hernández. ¿Qué es esto que genera el presidente Juan Manuel Santos?
Pues es la continuación de una, por así decirlo, una costumbre política que tenemos acá en Colombia, que es la de los ungidos, de los delfines. Es muy graciosa ver una foto hace unos 60 años de el presidente Eduardo Santos en su momento con el presidente Carlos Lleras Restrepo, y hace unos meses una foto del entonces vicepresidente, el ahora vicepresidente Germán Vargas Lleras, nieto de Carlos Lleras Restrepo, con Juan Manuel Santos, sobrino nieto de Eduardo Santos. O sea, es una continuación de lo mismo. O sea, vemos repetida la foto, vemos en gran medida repetidas también las prácticas políticas, vemos, por así decirlo, a un sujeto que sabe jugar muy bien en eso que nos ha caracterizado a los colombianos, que es esa política que se negocia en los pasillos del Congreso y esa política que se negocia en Palacio de Nariño, pero una cierta torpeza a la hora de tomar ciertas decisiones que son totalmente impopulares, que no siempre le convienen al país en términos económicos, en términos sociales. Es una persona que en este momento ya tiene, por así decirlo, ganado muchísimo con esta firma de la paz con la guerrilla, pero que tiene una tarea importantísima cuando esta paz se firme y haya un sector que se le va a oponer totalmente, que es el sector que representa Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que cuando Santos ganó las elecciones en segunda vuelta, ganó con 7.8 millones de votos, mientras que Zuluaga tenía 6.9 millones de votos. O sea, la diferencia no es ninguna. Es un 50% de la población que, por así decirlo, defiende un discurso que está al lado de la paz y todas estas cosas, pero está un 49% de la población que, por el contrario, tiene una gran cantidad de preguntas que el presidente no siempre las responde, a pesar de que tiene un equipo completamente profesional, que tiene un equipo muy preparado para enfrentar este tema de las negociaciones de paz. Entonces, el gran reto de Juan Manuel Santos como líder político, como presidente de Colombia, como, por así decirlo, una autoridad mundial en estos temas de la paz, va a ser poner de acuerdo a figuras como Álvaro Uribe y a figuras como esas personas de la derecha que no están en total acuerdo con el proceso de paz.
Hoy, cuando en Venezuela se empieza a discutir sobre la nacionalidad del presidente venezolano, tema que sí ha estado sobre la agenda desde su posesión y que ahora desde la Asamblea Nacional con mayoría opositora está en el marco de la discusión, ya vemos cómo ese tema de la colombianidad de Nicolás Maduro es un punto en el cual siempre se regresa. No ha sido el único presidente acusado, porque en Venezuela aparentemente es una acusación ser colombiano. Recordemos que al propio Carlos Andrés Pérez en su momento también lo acusaron de ser colombiano. Ahora acusan a Nicolás Maduro de ser colombiano. La diferencia es que ahora el debate regresa al foro político por excelencia, a la Asamblea Nacional. Chofer de Metrobús, prácticamente un analfabeta funcional según algunas de las posiciones políticas. ¿Quién es Nicolás Maduro? Como un hombre que parece no tener las capacidades para el ejercicio del poder, ni siquiera para articular un discurso, ha llegado a la presidencia de uno de los países más importantes de América Latina. ¿Cuál es su perfil y cuál es su talante? Profesor Juan Camilo.
Bueno, yo creo que Maduro, primero que nada, es un sujeto con un roce político, digamos, diferente a muchos de los que ostentan los demás miembros de la cúpula chavista, formado, digamos, al calor de los movimientos sindicales y ese tipo de cuestiones. Es más que nada un sujeto fiel al proyecto chavista, escudero de Hugo Chávez, y que se formó en algunos escenarios bastante combativos dentro de ese movimiento, y después ganó cierta notoriedad a nivel internacional gracias a su rol, sobre todo como canciller, que fue principalmente lo que lo catapultó. Ahora bien, lo que distingue a Maduro es una serie de problemas de liderazgo. Después de la muerte de Hugo Chávez se sintió y se siente aún un vacío de liderazgo. No hay quien sostenga las riendas del proyecto bolivariano como lo hacía Hugo Chávez, y es probable que nunca lo haya. Y recordemos que Maduro, digamos, es víctima de una función política bastante común, y es el hecho de que el capital político no es hereditario. Maduro, por el hecho de acompañar a Chávez, no fue imbuido del mismo tipo del mismo estilo de gobernar, no cuenta con el acompañamiento de grandes porciones de la población, digamos, radicalizada, que sí seguían a Chávez a capa y espada. Ese tipo de cuestiones le ha restado un poco de margen de maniobra. Y recordemos, por ejemplo, que hoy en día ya no cuenta con varios de los superpoderes del hiperpresidencialismo venezolano que es con los que sí contó Hugo Chávez. Hoy en día, gracias a la nueva configuración de la Asamblea Nacional, no va a poder legislar por decreto, así como lo hacía Chávez. Es muy probable que la cuestión de los estados de excepción y la cuestión de las OLP, etcétera, que necesitan precisamente un liderazgo fuerte, empiecen a verse resquebrajadas conforme siga la situación de frontera tan, digamos, desestabilizada como está actualmente, y el hecho de tratar de direccionar algunas de las divisiones al interior del chavismo va a ser bastante complicado para él, porque el chavismo no es una cuestión monolítica, hay diferentes visiones, y todas convergían en torno al pueblo patriótico, que a su vez convergía en torno a Chávez, pero eso hoy en día ya se ha desdibujado bastante.
Como dice bien Juan Camilo, a mí me parece que una de las fallas de Maduro es no ser Hugo Chávez. El hombre no tiene la misma capacidad de liderazgo, como lo apuntaba mi compañero, pero tampoco tiene el carisma, y creo que es como el agente decisivo en este escenario, porque pues la gente seguía a Chávez con fervor, casi que de religión, y de ello pues hay varias expresiones locales que lo justifican y lo apoyan. Sin embargo, bueno, Nicolás Maduro tiene que enfrentar una crisis política, económica, derivada de varias decisiones del gobierno de Hugo Chávez, que contó con una coyuntura internacional muy distinta. La reconfiguración de la Asamblea Nacional también lo que va a hacer es hacerle control político al Ejecutivo, cosa que no se había hecho. Todas las leyes habilitantes que tuvo el presidente Chávez le dieron fuerza para que él hiciera leyes sin que hubiese siquiera una posibilidad de debatir qué tan pertinente eran ellas para el país. Y en esa línea quisiera comentar toda esa serie de negociaciones que ha venido haciendo el gobierno de Chávez Maduro con el gobierno chino, ¿no? No se sabe en términos de qué y ni a qué costo los venezolanos tendremos que enfrentar esas decisiones políticas, y creo que eso sí coloca un punto álgido que hay que saber sopesar desde el liderazgo de la oposición.
Se nos acaba el tiempo, un minuto para concluir. ¿Cuáles son las perspectivas en este 2016 para el Poder Ejecutivo y para sus presidentes, para el presidente Juan Manuel Santos y para el presidente Nicolás Maduro?
Bueno, Juan Manuel Santos tiene unos retos importantísimos, sobre todo relacionados con procesos legislativos que están en tránsito en el Congreso y con relación a todo el proceso de paz. Entonces, tendrá que reforzar muy bien el equipo de gobierno, mejorar sustancialmente las relaciones que tiene con el Congreso para que así sus iniciativas puedan pasar invictas, por decirlo de alguna forma, y alcance los objetivos propuestos, entre ellas reforma fiscal, plebiscito para la paz y demás.
Bueno, Santos se tiene que decidir, o sea, una medida impopular tras otra es muy difícil, o sea, una reforma tributaria en el momento en el que tiene un plebiscito encima, todas estas cuestiones. Santos tiene que resolver este tema, tiene que saber dialogar con el sector que representa a Uribe, la oposición y aquellos que no están de acuerdo con muchas cosas del proceso de paz, y también Santos tiene el gran reto de la paz territorial ahora que se firme. O sea, nosotros hablamos de la rama ejecutiva, pero de la rama ejecutiva también hace parte la administración pública, y la administración pública tiene un nivel nacional y un nivel territorial, y la paz que proclama Santos, que se está firmando y todas estas cuestiones, tiene una dimensión grandísima territorial. A Santos le toca lograr la paz territorial, y le toca lograrla a pesar de actores como Neida Pinto, a pesar de actores como el gobernador de Casanare, como el alcalde de Yopal, zonas de posconflicto, con alcaldes que son de la oposición y todas estas cuestiones. Se le vienen cosas complicadas, se le vienen retos gigantescos, y yo creo que es una gran misión para el presidente, y si lo logra sería un avance gigantesco.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Bueno, en el caso venezolano yo creo que estamos ante un escenario que yo llamaría de presidencialismo en jaque. El liderazgo bolivariano se asentó en una serie de características muy particulares que hoy en día o ya no existen o se han debilitado bastante. Hoy en día Nicolás Maduro cuenta con un apoyo popular diezmado frente al que apoyó o sostuvo en la cúspide a Hugo Chávez. Es un sistema económico que depende en gran medida de la renta petrolera, que hoy en día también escasea. Y hoy en día la polarización, que ha sido una táctica histórica del proyecto bolivariano, ya no resulta tan efectiva como antes, porque resulta que la situación económica une y puede que varios de los factores y de las secciones políticas se unan en ese sentido para criticar al gobierno y para proponer cuestiones distintas. Y hay reclamos muy importantes que suben tanto desde los poderes locales como desde las organizaciones que antes se denominaban chavistas.
Bueno, con respecto a los retos que tiene Maduro, habría que decir que básicamente ya se enfrenta a una situación de polarización, no lo creo tanto. Indistintamente del color de las camisetas, ya pulula en la sociedad venezolana el gobierno del no hay, el gobierno de que no ha podido gestionar, el gobierno que no ha sabido sobrellevar esta situación. Y eso, pues, primero tienen que ponerse de acuerdo, oposición y oficialismo, hay que intercambiar posiciones, es la única manera alternativa, realmente racional, salida para la crisis que está enfrentando Venezuela. La corrupción, el reconocimiento de la corrupción institucional ha sido decisivo. La oposición no es la panacea para acabar la corrupción, pero se necesita de ese diálogo intersectorial para superarla.
Con esto terminamos el programa de Esto no es una frontera, esto es un río, el especial sobre sistema político, el capítulo de hoy, presidentes ejecutivos. Le damos las gracias a Julio Morales, nuestro productor, al equipo que trabaja con nosotros, nuevamente a Raquel por haber aceptado nuestra invitación y al todo el equipo del Observatorio de Venezuela que nos apoya en la sombra haciendo los informes, las noticias y demás que nos permiten hablar, dialogar y establecer un punto de encuentro entre Colombia y Venezuela.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio.
Agradecemos a los internautas, a nuestros estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad académica en Bogotá y en Caracas. A todos aquellos que descargan nuestro podcast y participan a través de las redes sociales.
Igualmente agradecemos al Semillero de Investigación y Pedagogía del Observatorio de Venezuela por el constante apoyo en la producción y en la realización de Esto no es una frontera, esto es un río. Nos estuvo acompañando en el Control Master John Álvarez.
En la conducción y producción general, Mónica Isolina Castro.
Y en la dirección, quien les habla, Ronald Rodríguez. El anterior fue un espacio del Observatorio de Venezuela creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.